Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hola. Hola, buenos días.
Un gesto simple. Coger el ordenador, el móvil, buscas un poco de internet, llamar por teléfono y aparece un anuncio algo escondido. Se puede leer un mensaje claro y directo. Venta de cannabis de todo tipo. Así que seguimos la conversación para intentar descubrir lo sencillo que es comprar este tipo de sustancias. En poco tiempo, te ofrecen todo tipo de posibilidades.
Pues hay un montón de variedades, recientes, utilizadas, amnesia, crítica, mando, un montón. ¿Quieres ir por WhatsApp? Te paso el nombre de la web y foto de clientes. En Madrid, pues sería mandarlas hoy, 24 horas, pero claro, pillas fin de semana por medio. Te llevarían el lunes.
Como si de Amazon u otro gran centro logístico se tratara, en menos de 24 horas te lo llevan a casa. Da igual que seas el mayor experto del mundo o un novato que quieres empezar a cultivar marihuana. Al otro lado, te dan todos los consejos para que la planta pueda dar sus frutos.
Pues como una planta cualquiera. Darle comer, un fertilizante de crecimiento, fertilizante de floración y poco más. Buen sustrato, buen sol y ya. Depende de la variedad. Si son feminizadas, porque tenía septiembre, octubre, y si son autoflorecientes, pues 75 días.
Cuando le preguntamos por comprar marihuana para consumo, responde que no tiene la suficiente confianza con nosotros para venderla. Es lógico, porque es un delito, claro. Aún así, reconoce que sí, que trafica. Hay que recordar que la venta de semillas no es ilegal y que está bajo tu responsabilidad adquirirlas para obtener cogollos de marihuana.
A euro la unidad y el paquete más pequeño 25 unidades. Hombre, el paquete pone prohibido su germinación. Entonces, ya cada uno, siendo mayor de edad, ya es cada uno que haga lo que quiera. Pero en su paquete original pone prohibida su germinación. Artículo de coleccionista, ya es lo que tú quieras hacer.
Esto que has escuchado es uno de los ejemplos de lo fácil que es comprar droga. Mucho más fácil acceder a un establecimiento, comprar alcohol o tabaco. Sustancias que también provocan adicciones, sobre todo entre los más jóvenes. Sin embargo, parece que las nuevas generaciones cada vez son más conscientes de que esos consumos suponen un grave riesgo. Mónica García es la ministra de Sanidad.
Los jóvenes de nuestro país tienen hábitos de salud más saludables, los más saludables en los últimos 25 años. Las tres sustancias más consumidas, alcohol, tabaco y cannabis, presentan las prevalencias más bajas en consumo en los últimos 30 días desde finales de los años 90. Son los valores más bajos desde que se miden estos comportamientos. Esto significa que la tendencia está siendo favorable.
Estos valores surgen de los datos de la encuesta Estudes, que mide el uso de drogas en estudiantes de 14 a 18 años desde 1994. Una de las caídas más relevantes es la que tiene que ver con el alcohol.
En el caso del alcohol, el consumo en el último mes ha descendido hasta el 51%, que es la cifra más baja desde 1998. Los indicadores de consumo intensivo de alcohol muestran también una mejoría muy significativa. La borrachera en el último mes baja del 20,6% al 17,2% y el binge drinking, el consumo de atracón, desciende del 29,5% al 24,7%.
En el caso del tabaco, el consumo diario queda hasta el 4,3, la cifra más baja registrada, que contrasta con los años 90, por encima del 20. También descienden la cocaína y el cannabis, rompiendo con la tendencia de los últimos años.
El tabaco alcanza un 15,5% de consumo en los últimos 30 días y un 4,3% de consumo diario, que es el nivel más bajo de toda la serie histórica. El cannabis, que es la sustancia ilegal más consumida, desciende hasta el 11,6%, también en un mínimo histórico.
El estudio muestra la realidad de los datos según los sexos. Es llamativo porque asegura que son las chicas las que tienen un mayor consumo de drogas consideradas legales, o sea, tabaco, alcohol, ansiolíticos. En el resto están por encima los chicos. Siska Sureda es la delegada del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.
Si miramos las diferencias por sexo en el consumo de sustancias, vemos que el consumo de drogas legales, tabaco, alcohol o los hiposedantes, está más extendido entre el grupo de mujeres, aunque es verdad que se ha ido igualando este consumo en esta última encuesta respecto a la anterior, y luego que el consumo de todas las drogas ilegales está más extendido entre los hombres.
En este estudio no solo hay buenas tendencias, sino que hay una que se mantiene en niveles peligrosamente altos. Te hablo del vapeo. El consumo ha subido casi un punto más, llegando al 27%. Javi es uno de esos chicos que fuman a diario este tipo de cigarrillos electrónicos.
No es que me gustó, pero al final tiene un sabor así que te va cada vez a más. Le echan alguna cosita que hace que te compres a lo mejor otro. O sea, yo cambio el líquido, que es un botecito, que compras el botecito, lo vas recargando el líquido cuando se te acaba. Si lo uso mucho, a lo mejor un fin de semana en dos días se te puede gastar.
La parte positiva es que han bajado las cifras de consumo en el último año, descensos entre 5 y 6 puntos. Se trata de una moda que no para de aumentar. La mitad usa nicotina, con un gran poder adictivo. Un 10% incluyen sustancias derivadas del cannabis, algo que supone un riesgo importante para la salud. Esto es lo que decía en la tarde de COPE Carlos Jiménez, presidente de la Sociedad Española de Neumología.
La nicotina, cuando la tienen, el propilenglicol y la glicerina. Entonces la glicerina da una serie de sustancias que son las sustancias, los carbonilos. Son sustancias que a las cantidades en las que son descritas en el humo del cigarrillo electrónico han sido identificadas como sustancias causantes de cáncer.
A estos últimos datos negativos hay que sumar el de los hipnosedantes sin receta, que continúa una tendencia ligeramente alcista. Alcanza su máximo histórico hasta un 3,9% de consumo en los últimos 30 años. ¿Cuáles son los riesgos de estas sustancias? ¿Qué problemas de adicciones pueden generar? Hoy hablamos del consumo de drogas y alcohol en España entre los jóvenes. La tendencia, según las primeras reacciones, es optimista, pero hay que seguir alertando. Se calcula que en España más del 75% de la población de 15 a 64 años ha consumido alcohol en el último año, un tiempo en el que algunos estudios estiman que se bebe de media unos 11 litros de alcohol puro. Claudio Vidal es director del programa Energy Control, especializado en el análisis de sustancias de drogas.
Cuando se consume, pues llega al cerebro y actúa como una sustancia depresora de nuestro sistema nervioso. Eso quiere decir que reduce la actividad de nuestros centros de control. Aunque a dosis bajas, pues se pueda sentir euforia, desinhibición o un cierto subidón, en realidad no es porque estimule, sino porque inhibe esos mecanismos de control. Sabemos, a día de hoy ya sabemos, que no existe un nivel de consumo saludable.
En las drogas, como la cocaína, somos líderes mundiales en consumo. Según el informe europeo sobre drogas, un 13% de españoles entre 15 y 64 años la ha probado al menos una vez en la vida, la cifra más alta de la Unión Europea. Algo similar ocurre con el cannabis, ya que cerca de la mitad de los jóvenes reconoce haber consumido esta sustancia, que es muy, muy dañina.
Entre la multitud de cannabinoides que existen, los más conocidos o los más importantes son dos. Uno es el THC o tetrahidrocannabinol, que es el principal responsable de los efectos psicoactivos. Y luego tendríamos el CBD o cannabidiol, que no genera efectos psicoactivos, pero sí que se asocia a propiedades más relajantes o terapéuticas.
Si hablamos del tabaco, el porcentaje diario en España está muy por debajo de la media europea, un 16%. La tendencia va en descenso, lo cual es positivo, pero la reducción parece estar estabilizándose en los últimos años, por lo que aún queda trabajo por hacer.
Solemos hablar de la nicotina porque es la responsable del fuerte poder adictivo que tiene el tabaco. Pero el mayor daño no viene precisamente de la nicotina, sino del hecho de fumar, ¿no? Cuando se fuma tabaco, pues se inhala un humo generado por la combustión de un producto vegetal que contiene miles de sustancias químicas, muchas de ellas son tóxicas y cancerígenas. Es ese humo el que provoca la mayoría de los problemas de salud.
Para rascar un poco más acerca de ese consumo y de estos últimos datos, consumos de drogas en nuestro país, hablamos con Beatriz Martín Padura, es directora general de FAD Juventud. Beatriz, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
En términos generales, y luego si quieres concretamos, ¿son buenas noticias? ¿Esa tendencia es más o menos positiva?
Sí, nosotros llevamos analizando y pensando en esa tendencia y entonces son buenas noticias. Lo que pasa que no nos debe dejar en absoluto tranquilos porque, como habéis comentado, los porcentajes, las prevalencias son todavía altísimas en estas edades, con lo cual, bueno, y en otras edades porque que también habéis comentado, con lo cual nada de estar tranquilos, seguir trabajando en sensibilizar y en prevenir.
Uh-huh. A pesar de la caída general, el alcohol sigue siendo el más elevado. ¿Por qué en España?
Pues, en primer lugar, por la alta permisividad social. El ejemplo de que damos los adultos está presente en las celebraciones, en muchos momentos de socialización y por tanto es más accesible para las personas de entre 14 y 18 años, que es lo que estamos comentando, pero en general, para la población general. Esto, aunque efectivamente hay datos positivos, como decía la ministra, de que se están reduciendo los consumos más abusivos, los de más riesgo, todavía sigue habiendo, como decía, prevalencias altísimas que tenemos que seguir combatiendo.
El consumo de cannabis habría descendido, pero sigue siendo la droga ilegal más consumida en España. Pese a la bajada, ¿por qué sigue teniendo tanta presencia entre los jóvenes? ¿Por qué es fácil, quizás?
Bueno, en primer lugar, porque la percepción de riesgo siempre ha sido o ha estado bastante baja, incluso en algunos momentos se ha percibido como menos arriesgado que el tabaco, y esta tendencia ha mejorado con estas últimas encuestas. Es decir, tanto el alcohol como el cannabis han subido en la percepción de riesgo. Pero sigue habiendo esa sensación de que es menos, al ser natural, el tener esa parte terapéutica, bueno, que es menos nocivo. También es más accesible, como decimos, y bueno, realmente ha sido siempre la tercera después de, o sea, la primera ilegal y la tercera en consumo. Esto es histórico entre la población adolescente y joven.
El tabaco ha descendido, pero ¿cuánto debe preocupar los vapeadores?
Es muy importante, debe preocupar, desde luego, porque hace ya unos años, 4 o 5 años, empezamos a ver que había una banalización de este consumo. Incluso se vio que se regalaba en comuniones, que parecía con este tema de los sabores, que comentaba este chico que consumía, pues de los sabores, bueno, pues había muy poca percepción de riesgo, ¿no? Incluso había gente que pensaba que lo utilizaba para dejar de fumar, cuando es lo contrario. Muchas veces personas jóvenes que empiezan con los vapeadores luego pasan al tabaco, pero vamos, desde luego no ayuda a dejar de fumar, ¿no?, tabaco. Entonces, se ve que con esta tendencia, que todavía no es demasiado pronunciada, que efectivamente la sensibilización que se ha hecho y el hecho de sensibilizar sobre el peligro de esta sustancia, de estos vapeadores, pues empieza a notarse que desde luego las familias no van a seguir o no seguirán regalándolo, ¿no? Como una cosa sin peligro.
Y casi para terminar con lo primero que has dicho, Beatriz. Bien, pero hay que seguir concienciando. ¿Cómo?
Pues como lo estamos haciendo hasta ahora, en el mantra de la FAD, sensibilizar y hacer prevención en las escuelas, en las familias. No nos tenemos que quedar tranquilos simplemente con tendencias, sino que, como he dicho, mientras que las prevalencias y los consumos sigan siendo tan altos, pues evidentemente tenemos que seguir trabajando, y la idea es que vamos por la buena línea, de alguna forma, y esto se ve como por ejemplo con los vapeadores o con el cannabis, pero no podemos bajar la guardia en absoluto.
Beatriz Martín Padura, los medios también tenemos ahí alguna cosita que hacer. Directora General de FAD Juventud, gracias.
Gracias a ustedes.
Buenas
gracias
noches. A vosotros. Chao.
Buenas noches.
El inicio temprano del consumo aumenta la probabilidad de desarrollar dependencia en la edad adulta, y es que detrás de cada cifra hay historias de salud dañada, relaciones rotas. Mira, en el tabaco la adicción se convierte en una rutina diaria, causando enfermedades respiratorias, cardiovasculares, distintos tipos de cáncer.
Tú cuando estás fumando realmente, si no te paras a pensar que quieres dejar de fumar, realmente no te das cuenta de lo enganchado que estás. Entonces separas totalmente el resto de drogas de lo que es el tabaco y crees que no tiene ni punto de comparación. Pero cuando empiezas a dejar de fumar, te das cuenta de que eres un drogadicto, literal, tal cual.
Otros como Rubén empiezan de adolescente. Nunca pensó que se iba a enganchar. De hecho, el primer cigarro le supo a rayos, pero sí, se enganchó.
Empecé a fumar con 15 años y estuve durante 10 años fumando hasta los 25, que decidí dejarlo. Lo dejé porque al final me encontraba a nivel de salud regular, me costaba hacer deporte, incluso subir escaleras, pues me notaba bastante fatigado y decidí dejarlo porque era mejor para mi salud.
Ellos siguen intentando luchar por no volver a coger un cigarro en la vida. Es un proceso largo, duro, pero merece la pena. Así lo cuenta Teresa, que logró dejarlo hace ya muchos años.
Pues yo empecé a fumar muy joven. Estuve fumando durante muchísimos, muchísimos años. Bueno, me quedé embarazada, tuve mi primer hijo y dejé de fumar radicalmente y, por supuesto, no volvería a fumar nunca más.
Si hablamos de las drogas, llegan a alterar el funcionamiento del cerebro, provocando ansiedad, pérdida de memoria, alucinaciones o aislamiento. Mira, te pongo el ejemplo de Alberto. Tiene 40 años y contaba así cómo empezó a consumir cocaína.
Empieza de joven, pero ya un consumo preocupante, digamos, y ya una cosa, pues sí, unos años, más de lo debido, desde luego, 5, 6, 7, no sé. Al principio pues te va subiendo menos en la vida, realmente tú puedes seguir con tu día a día, tal, pero se va complicando con el tiempo, se va complicando y llega un momento que te absorbe y ya no se controla, pero ya llega a unos límites que ya te come la vida.
Lleva más de un año en rehabilitación, en un camino de enfrentamiento consigo mismo. Más de 12 meses en los que han recibido ayuda de especialistas que le están echando una mano para tener una nueva vida alejada de estos vicios.
La necesidad física, que eso existe, desde luego. Y bueno, pero eso hay que llevarlo, hay que aguantarlo, y porque tienes el cuerpo, el cerebro acostumbrado a una dinámica y de repente se la cambias. Entonces el cuerpo responde y eso, bueno, hay que pasarlo. Y luego es un trabajo muy de enfrentarte a ti mismo, a qué te ha llevado hasta ahí, bueno, es un trabajo muy psicológico.
Mira, sobre el cannabis, se calcula que el 30% de las personas que consumen podrían engancharse. Además, aquellos que empiezan a consumirla antes de los 18 tienen entre 4 y 7 veces más probabilidades de acabar adictos. Esto es lo que le ocurrió a Javier.
Me ofrecieron unos amigos, empecé a notar una sensación agradable. Bueno, parecía que era como que te sentías especial, tranquilo, que no te afectaban las cosas. Al principio era como un punto de paz y de tranquilidad. Empiezas a convertirte en adicto, vas aumentando el número de porros que te fumas cada día. Cuando dejas de fumar, te notas un estado de malestar, de depresión, de bajón. Necesitas volver a fumar como para volver a encontrar esa paz, esa tranquilidad.
Durante varios meses, fumar marihuana le hacía olvidarse de los problemas que tenía en la vida, aislarse por un momento de todo, sin pensar lo que eso iba a suponer como problema.
Primero una sensación de paz, pero luego empieza a complicarse todo mucho más, empiezas a encontrarte muy mal y necesitas volver a consumir más para estar anestesiando el dolor. Es como una anestesia, que cada vez necesitas más anestesia y no tiene fin. Llega un momento que estás casi todo el día fumando y puedes llegar a fumar 12, 14... 18 o más porros para intentar conseguir esa tranquilidad o esa anestesia que tanto te hace falta.
La adicción no solo destruye la salud, sino también el entorno. Javier Carbonell es psicoterapeuta y director de la clínica Síndrome de Adicciones. Javier, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, ¿coincides con el resultado del estudio que estamos comentando? Que la tendencia es que los jóvenes, digamos que consumen menos de lo que consumíamos nosotros, o socialmente hablando.
Bueno, yo creo que ese estudio, que es una gran noticia, no hay duda, ¿no? Y cualquier noticia que hable de reducción es positiva para la sociedad, pero no se ajusta a la realidad. No se ajusta a la realidad por una razón. Porque los estudios se hacen, aunque se haga, digamos, con un espectro muy amplio en la población, no refleja la evolución de la enfermedad. Una persona, por ejemplo, puede empezar a consumir muy joven, tardar varios años en desarrollar, no en desarrollar la adicción, sino los problemas que la adicción, digamos, acarrea, y la necesidad de tratamiento igual son años posteriores después de haber iniciado un consumo de forma permanente. Entonces, claro, que haya una cierta reducción, que repito, es algo positivo, no determina que luego esa persona no pueda mantener, digamos, una serie de problemas y que tarde o temprano necesite ayuda terapéutica.
Claro. Por tu experiencia, ¿una sustancia lleva a otra? ¿Uno puede acabar enganchado a varias cosas?
Sin duda, hay muchas ideas equivocadas sobre las adicciones, mucho desconocimiento, creo que por parte de todos en general, y como profesionales estamos un poco en la obligación de explicarlo. Pero ya no tenemos que hablar de una adicción al alcohol o al cannabis o a la cocaína, hay que hablar de policonsumo y poliadicciones. De hecho, el perfil básicamente son personas que tienen varias adicciones y si no han tocado una sustancia y se adiccionan rápidamente a ella, una vez la prueben, está también el problema de las conductas. Es decir, el juego, por ejemplo, es una adicción tremenda y, bueno, no lleva una sustancia tóxica implícita, pero genera un montón de conflictos. Por lo tanto, nos encontramos a politoxicómanos, aunque la palabra a veces pueda terminar una imagen un poco, ¿no?, digamos, de marginalidad, pero son politoxicómanos y poliadictos, con lo cual se hace mucho más complejo el tratamiento para afrontar estas situaciones.
Viéndolo, intentando verlo en positivo, es decir, alguien va a tu clínica, cualquier otro centro de terapeutas, sale del tema, sale, pero hay que seguir muy atentos, ¿no? Digo, el porcentaje de recaída es importante.
Bueno, el porcentaje de recaídas nosotros tratamos de minimizarlo, como creo que todos los profesionales, y luchamos, pero básicamente porque el mensaje que transmitimos es que esto no consiste en dejar de. Dejar de es muy fácil, no hace falta casi ni tratamiento. Dejar de temporalmente, puede uno dejar de consumir alcohol o cocaína o drogas de diseño o incluso juego patológico o cannabis. El problema es aprender a vivir sin. Es realmente lo difícil, porque si no enseñamos a vivir sin, tarde o temprano la persona se va a encontrar vacía. No podemos olvidar que al final las drogas se entra por una huida del dolor. Hay muchos factores psicológicos, emocionales, sociales. Bueno, de hecho, se habla de una enfermedad biopsicosocial, ¿no? Porque hay una serie de factores que conducen a... Pero luego hay que hacer un aprendizaje. Y lo que nosotros tratamos de demostrar es que en este aprendizaje, en el aprender a vivir sin, la persona tiene que salir mucho más fortalecida, más resiliente, capaz de afrontar problemas emocionales de todo tipo, y que esta experiencia dolorosa le haya servido para afrontar la vida de una forma muy diferente a como la afrontaba antes incluso del inicio de la propia adicción. Y ese es el mensaje que tenemos que transmitir, que es un mensaje positivo, es un mensaje de refortalecimiento emocional y personal, pero necesario si uno quiere dejar definitivamente ese mundo de las drogas.
Javier, hemos mencionado durante este reportaje varias veces los entornos. El entorno, por supuesto, lo sufre, pero también el entorno es parte de la solución.
Efectivamente. Nosotros ponemos mucho énfasis en la familia, porque la familia es donde nace el origen del conflicto, no con mala intención, por supuesto, pero donde nace y también es parte de la solución. Igual que la familia, digamos, donde has nacido, donde te has criado, pero también la pareja y todo tu contexto. Nosotros a veces en una terapia familiar se da la circunstancia de que vienen los padres del paciente, la mujer del paciente y puede que hasta un amigo o un compañero de trabajo o personas próximas. ¿Por qué? Porque nos ayuda un poco todo este contexto a que la persona se integre de nuevo y se reinserte, pero de una forma adecuada, ¿no? Que no sea un lastre social, que no sea un estigma. Que hablar hoy por hoy de adicciones como hace cuando empecé yo, hace muchos años, que era casi una vergüenza, estaba muy estigmatizado, se puede hablar muy abiertamente y entender que es una enfermedad como cualquier otra enfermedad mental y, por tanto, tiene una solución y hay que afrontarlo de una forma multidisciplinar. Eso es lo importante.
Me la has dejado votando, porque tenía apuntado al final, precisamente, me ha apuntado el término biopsicosocial. ¿Existe todavía un tabú para afrontar ese tipo de cuestiones o cada vez estamos en ese sentido mejor?
Bueno, estamos mejor, pero sigue habiendo mucho tabú, igual que con las enfermedades mentales. Es decir, por ejemplo, yo recuerdo que hace tiempo hablar de depresión pues era sinónimo de un poco de, bueno, de que una persona
está
no tiene
loco.
Muchas ganas, se asociaba o loco o vago. Sí. Hoy por hoy ya se ha demostrado que la depresión es una enfermedad clarísimamente diagnosticada y hay una reducción de los niveles de serotonina, vamos, clarísimamente demostrada por la ciencia. Con las adicciones pasa exactamente igual. De hecho, ya nosotros no hablamos de adicciones, hablamos de patología dual, que es la coexistencia, digamos, de un trastorno adictivo con un trastorno pues ansioso, depresivo, obsesivo compulsivo, etcétera. Es decir, hay un vínculo muy estrecho entre la enfermedad mental de la adicción y la enfermedad mental cualquiera que esté diagnosticada dentro del contexto del DSM-5, que es el manual que manejamos. Por tanto, la sociedad está muy mezclado todo, porque ¿cómo sabemos realmente que una persona que se ha diagnosticado de depresión quizás no esconde un problema de adicción que no ha dicho en un momento determinado por estigma o por tabú al médico y no se la ha podido diagnosticar. Es decir, hay demasiadas implicaciones que están un poco como escondidas todavía, ¿no? Y de hecho nosotros en la clínica percibimos que hay gente que viene con diagnósticos depresivos o cuadros de ansiedad, pero se esconde un trastorno adictivo que está asociado al problema.
Pues lo dicho, en ese proceso de concienciación y de eliminar tabúes, también los medios de comunicación seguramente tendremos algo que hacer. Javier Carbonell, psicoterapeuta, director de la clínica Síndrome Adicciones. Gracias por la consulta, Javier.
Muchísimas gracias a vosotros.
Buenas noches. Hoy hemos hablado del descenso, dicen los estudios, en el consumo de alcohol, tabaco y cannabis entre los jóvenes en España. A pesar de los buenos datos, no hay que olvidar que siguen presentes, que estas drogas pueden generar consecuencias físicas, psicológicas, sociales. Por eso es necesario no bajar la guardia, insistir que ninguna adicción empieza con la intención de serlo y que todas pueden evitarse. Y se puede salir con conciencia, responsabilidad y ayuda. El lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Hoy el tema te gusta, porque esto de la sociología siempre te ha puesto. Cambios, tendencias, péndulos.
Claro, claro. Es que los seres humanos estamos cambiando de manera permanente. Y como las sociedades están compuestas de seres humanos, también las sociedades se permutan de manera continua, aunque no nos demos cuenta. Fíjate, precisamente hace un par de días, mi amigo Basilio Rojo me dijo que tenía que cortar varios castaños porque amenazaban el tejado de su casa leonesa. Le comenté que sacaría bastante dinero porque la madera de castaño es muy apreciada y me comentó que la iba a regalar a los amigos para que la quemaran en sus chimeneas. Y como yo parecía asombrado, me preguntó: ¿has visto muebles de madera en algún comercio que no sea una tienda de antigüedades? Reconocí que no me había dado cuenta, pero así es, y los muebles de madera que hay por mi casa son todos antiguos. Las modificaciones son tan lentas como continuas, hasta que llega un instante en que las percibes. Los factores que más nos cambian son la tecnología, las migraciones y la globalización cultural. Recuerdo que hubo un tiempo en que coincidí en una redacción con Pepe Domingo Castaño. Ya habían llegado los ordenadores personales, pero en esa redacción quedaba todavía una máquina de escribir que solo usábamos los dos dinosaurios analógicos, Pepe Domingo y yo. Y los cambios nos arrastran. Yo mismo no me creo que a veces use zapatillas deportivas sin tener que pasear por el campo o ir al gimnasio, pero lo hago alguna vez. Los que fuimos fumadores hoy vemos una película clásica y nos asombra que los personajes estén fumando de manera continua, incluso en la cama. Los cambios también responden a búsquedas y preguntas que nos hacemos a nosotros mismos o que nos formula el subconsciente. Y también hay movimientos pendulares, y el péndulo nunca está quieto. El materialismo feroz, el dinero como termómetro del éxito, incluso la popularidad mediática, llevan instalados en las sociedades occidentales desde el término de la Segunda Guerra Mundial. Es lógico que el péndulo se incline hacia áreas diferentes, y no me extraña que en las parroquias poco a poco aumente la presencia de jóvenes. Y antes de que la inteligencia artificial sea tan cotidiana como el correo electrónico o el móvil, ya muchos sospechamos que la inteligencia artificial no tiene la respuesta a todas nuestras preguntas.
Mañana más. Gracias, Luis.
Hasta mañana.
Adiós.
Escuchas La Linterna.
El programa líder de su franja.
COPE. Estar informado.